Bueno, bienvenidos nuevamente a un capítulo de Ego Yo y mi otro yo, nuevamente con Natalia Murato. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la crianza y la salud mental en los jóvenes. En esta ocasión queremos hablar específicamente de este tema y todo este mes vamos a estar hablando de este tema porque nos parece una introducción importante para los temas siguientes en las otras publicaciones, ya que creemos que la base de la salud mental es precisamente cómo vamos creciendo con la idea de la salud mental. En el podcast anterior hablábamos del efecto que tiene la crianza en la salud mental de los niños, en cómo ellos desde una edad tan temprana se ven afectados por las decisiones de los adultos y cómo estos, bien sea los padres o los adultos responsables, van tomando importancia en sus espacios, en compartir con ellos y sobre todo en enseñarles en el grado adecuado de qué manera pueden ir entendiendo qué es la salud mental. Ahora bien, vamos creciendo y llegamos a esta etapa categorizada como la rebeldía, porque no nos tomamos el tiempo de entender el por qué muchos de estos comportamientos o el por qué los jóvenes como tal van tomando ciertas actitudes. Una de cada seis personas entre los 10 y los 19 años están siendo adolescentes en estos momentos. Y esta etapa de la vida es donde se experimentan una gran cantidad de cambios. Estadísticamente hablando, nos encontramos con 16%, estas son cifras de la Organización Mundial de la Salud, de la carga mundial de las enfermedades y de las lesiones de las personas, está entre las edades de los 19 a los 10 años. Ahora bien, algunos adolescentes corren mayor riesgo de padecer trastornos de salud mental a causa de sus condiciones de vida o de situaciones de discriminación, exclusión o la falta de acceso a servicios necesarios para el apoyo y la calidad de vida. Entre ellos, los adolescentes que viven en lugares donde hay inestabilidad o se presta alguna otra situación un poco compleja para su crianza, padecen enfermedades crónicas, trastornos del espectro autista, discapacidad intelectual, otras afecciones neurológicas. Por otra parte, la adolescencia con problemas de salud mental son particularmente vulnerables a la exclusión social, la discriminación y la estigmación. Es decir, socialmente está muy mal visto los jóvenes que tienen un núcleo familiar desordenado o que se están teniendo comportamientos de riesgo o de una mala salud física y hasta se tiende a decir que hay ciertas causas de violaciones de los derechos humanos. Como les decía al principio, para hablar de este tema tenemos a Natalia Murato, quien nos va a recordar un poco de qué es lo que ella ha venido haciendo en su trayectoria de vida y cómo está ella revisando este tema de la salud mental en los jóvenes.
Bueno, gracias Meli por esa introducción, por recordar la importancia de estos temas y de lo que hablamos en el podcast anterior. Yo les recuerdo a los oyentes, mi nombre es Natalia Murato, yo soy psicóloga especialista en psicología clínica y experta en temas de crianza. A través de los años y sobre todo de los últimos años he venido pues estudiando y ahondando bastante estos temas de la crianza, como lo hemos dicho, pues también como a lo largo del podcast pasado y ahora de lo que tú estás mencionando, porque además la salud mental de alguna manera tiene un peso importante en todo el proceso del desarrollo de la niñez y de la juventud o de la adolescencia. Entonces, en la medida en que seamos conscientes de todo el adecuado desarrollo en el que debe pues desenvolverse la niñez y la adolescencia, en esa misma medida seremos conscientes de la importancia de la salud mental ya en el adulto, porque tanto en la niñez como en la adolescencia, pues es donde se fundamentan y se estructuran las diferentes formas de vincularse con los adultos cuidadores, con los padres de familia, de generar las relaciones interpersonales, vinculares. Entonces, qué importante es este tema, Meli, y qué rico pues la oportunidad de poder hablar de él a través de estos podcasts y bueno, qué rico pues en este especialmente que estamos del cual estamos hablando el día de hoy, pues poder hablar acerca de la juventud y de la adolescencia. Es todo un gusto para mí, Mel. Muchas gracias.
Muchas gracias, Nati. Te cuento que estuve claramente investigando algunos datos y tengo algunas preguntas para ti.
Claro que sí.
Según ciertas estadísticas, bien sea de la Organización Mundial de la Salud o de algunas otras páginas que estuve investigando, primero, dice que se estiman hasta 62,000 adolescentes que han muerto en consecuencia de autolesiones o de temas de suicidio, de abuso de drogas o este tipo de cosas. ¿Cómo afecta la crianza en este tema en particular para los adolescentes?
Sí, mira, partamos mencionando, diciendo que pues existen varias formas de autolesionarse, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, se ha vuelto muy común y frecuente, desafortunadamente, entre los jóvenes, una autolesión que conocemos como el cutting, que es cortarse, ¿cierto?, en las muñecas y en la entrepierna, con objetos muy delgaditos, cortopunzantes, como cuchillas de afeitar, bisturís, bueno, en fin, hay como varios objetos cortopunzantes pues para autolesionarse de este modo. Y digamos que las drogas, por ejemplo, y otras formas de autolesión son síntomas que se expresan en el cuerpo. Es decir, la sintomatología que forma parte como de todo ese malestar emocional sentido por el adolescente se instala de diferentes maneras. Es como si dijéramos que el malestar recorre la mente, recorre el cuerpo, y ese malestar en medio del tránsito, es decir, en medio de las diferentes formas de expresión que tiene, va buscando dónde instalarse. A veces se instala en el cuerpo, por ejemplo, que es lo que ocurre en el cutting. Y digamos que de alguna manera, para un adolescente es más fácil manejar el dolor físico, que es la consecuencia de cortarse, por ejemplo, que encargarse del dolor, digamos, del alma, emocional o psicológico, que lo está afectando en ese momento. De alguna manera, el cutting es como la forma que él tiene de ubicar ese dolor que no puede, digamos, tramitar o cerrar o elaborar de una manera adecuada. Digamos, un dolor que está radicado como en su alma, en su mente, en su psiquismo, lo ubica y lo asienta en el cuerpo a través de la autolesión. Entonces, pues desafortunadamente, digamos que esto en el caso de las autolesiones, pero veo que también, y tú lo has mencionado, muchas de estas conductas autolesivas pues pueden terminar también en un suicidio, que es pues un hecho muy lamentable. Y realmente lo que tenemos que tener en cuenta acá como padres de familia y como cuidadores es decir, son muchas cosas, pero yo diría que algo supremamente importante para mí es la manera que establecemos de vincularnos, que escogemos, la manera que tenemos y obviamente en la que podemos vincularnos con los adolescentes o con los niños, ¿cierto? Preparándonos precisamente para una sana adolescencia. Todos los adultos tenemos unas formas específicas de vincularnos con nuestros hijos, con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Y esas formas de vincularnos, que deben ser basadas en la sensibilidad, en la disponibilidad, en la adecuada lectura de las necesidades emocionales de nuestros niños y de nuestros adolescentes, son las que realmente hacen que podamos vincularnos de una manera sana y adecuada. Nosotros no podemos establecer una relación, digamos, vincular sana o una adecuada relación con nuestros jóvenes cuando, por ejemplo, no hacemos una lectura adecuada de las necesidades emocionales que puedan tener, cuando, por ejemplo, no los conocemos, no conocemos sus gustos, no sacamos un tiempo especial para compartir con ellos y estar seriamente preocupados, pues, o más bien, más que preocupados, digamos, como deseosos de conocerlos, de saber de sus gustos, de sus preferencias. Entonces la invitación acá es a fortalecer de una manera muy sana y a capacitarnos, porque obviamente debemos capacitarnos, poder promover y establecer vínculos muy sanos con los niños, precisamente para evitar este tipo de situaciones a futuro con nuestros adolescentes.
De hecho, Nati, quisiera aprovechar, acuérdate que igual este tema del podcast es un tema muy visceral, muy desde la experiencia que he tenido, y no claro, sintiéndome, pues realmente en este caso el comentario que voy a hacer no es como que me haga sentir la vieja más orgullosa del mundo, pero yo pasé por esa etapa uh-huh, en la que me autolesionaba de alguna u otra forma, y uh-huh, pues quiero decirlo porque quiero rescatar algo que acabas de decir, y es un tema de estoy huyendo del dolor emocional, por llamarlo de alguna forma, entonces necesito sentir algo externo, físico, uh-huh, que me haga, entre comillas, no olvidarme, pero sí que algo sea más fuerte de lo que me está pasando a mí en mi cabeza y con todo la ansiedad y con toda la depresión y con todas las claro, preguntas y las cosas que me pasan. Entonces, claro, quería rescatar eso puntualmente porque desde mi experiencia es una situación muy heavy, muy compleja, porque obviamente yo digo que yo soy la vieja más cobarde del mundo, porque pues a mí me gusta hacerme daño, claramente, pero sí pasé por ese momento, en esa etapa en la que hasta que no descubrí que tenía otras formas de exteriorizar ese dolor, entendí que esa también había sido una salida en la cual me había enganchado para tener otro dolor que no fuera el emocional.
Claro, es que de alguna manera, Meli, y tú bien lo acabas de decir también, fíjate que lo que se hace a través de estos actos o conductas autolesivas, autolesionantes, es que precisamente se cambia el foco del dolor. Es como si cambiáramos el foco del dolor desde lo emocional, desde lo psicológico, desde lo intangible, porque es un dolor que no podemos tramitar de alguna manera pues material o concreta en el momento. Es también como un poco orientado hacia la necesidad de ocuparse de ese dolor, pero también frente a la imposibilidad de hacerlo. Entonces, cuando nos autolesionamos el cuerpo, lo que hacemos es también tener la posibilidad de ocuparnos de un dolor que es nuestro, pero que aparte sí nos podemos ocupar porque es físico. Es decir, es más fácil, digamos, entre comillas, poderse ocupar de un dolor que está materializado, que está ubicado en el cuerpo, en lo corpóreo, a tener que ubicarse o encargarse de algo que está ubicado como a nivel mental, a nivel emocional y que duele como en lo profundo del alma. Entonces, eso que dices tiene toda la coherencia del mundo, porque de alguna manera es también cambiar un poco, ¿cierto?, el foco de la atención que yo estoy poniéndole a ese dolor que es intangible, ubicar esa atención en el cuerpo, donde ya yo puedo hacerme un poco más cargo de eso.
Exacto, y obviamente todos los oyentes se preguntarán por qué estamos hablando de esto si empezamos el tema con la influencia de la crianza en la salud mental de los jóvenes, y es precisamente, quiero rescatar lo que decías ahorita, no encontramos, y esto va a sonar muy fuerte, pero no encontramos la forma de exteriorizarle eso a nuestros padres o a nuestros cuidadores de una forma en la que sea coherente o entendible, y mucho menos cuando nos hemos encontrado todo el tiempo en un contexto en donde las frases reinas son: deja de llamar la atención, estás siendo rebelde, tus comportamientos simplemente son porque te estás volviendo más grande o algo por el estilo. Entonces, si vengo y encuentro este tipo de comportamientos por parte de mis adultos responsables que no me prestan atención, pues buscamos otros caminos y otras salidas que no son las necesarias, que no son las que estamos diciendo que sean las mejores, no, pero sí queremos que quede claro que son las que pasan y que aquí estamos hablando sin tapujos. Entonces, que la idea es que ustedes conozcan y que puedan revisar qué es lo que está pasando.
Lo que pasa, Meli, es que tú acabas de mencionar algo súper importante, y es lo siguiente, y es que no es que los niños y los adolescentes no sepan expresar, sino que es que realmente ellos necesitan el adulto que les ayude precisamente también como a nombrar las emociones por las que están pasando. A veces en los niños pues sabemos y lo tenemos muy claro, a veces los niños, sobre todo primera infancia, ellos no tienen la habilidad todavía, ¿cierto?, de expresar las emociones por su nombre. Y en el caso de los adolescentes, pues digamos que tiene mucho que ver como ese establecimiento del vínculo que nosotros precisamente como adultos somos los que les enseñamos a forjar a ellos. Es decir, de nuestras actitudes, de nuestro cuidado, desde nuestro actuar y sentir y conectarnos con los niños y con los adolescentes, es de ahí desde donde ellos van a poder sentir y encargarse de la necesidad y poder expresar la necesidad de manifestarnos a nosotros como adultos cuidadores precisamente ese tipo de situaciones cuando las vivan. Entonces, digamos que más allá de decir que ellos no son capaces, es que realmente pues pueden tener la razón y no ser capaces. Igual están en un proceso de maduración, ¿cierto? No solamente a nivel cerebral, sino a nivel psicológico y emocional. Y digamos que está bien que ellos no lo sepan hacer, porque es que precisamente son personas en formación. Entonces ahí estamos, es precisamente los adultos cuidadores, los que estamos llamados precisamente a servirles a ellos de puente, de tránsito, para esa expresión de esas necesidades y de esos sentimientos, pero partiendo de un asunto muy importante, y es que ellos lo van a aprender a hacer si ellos sienten que realmente se pueden expresar con nosotros. Entonces es ahí un poco también como entrar a ponerle toda la relevancia suficiente y necesaria precisamente a ese vínculo que nosotros como adultos tenemos que tener muy claro de que hay que forjar con ellos todo el tiempo de una manera sana y saludable para que ellos precisamente se sientan alentados y motivados a contarnos lo que están haciendo, lo que piensan y cómo se sienten.
Claro que sí. Por otro lado también, como te contaba dentro de la investigación que hice, quería compartir algunos tips de comunicación, como lo has mencionado muchas veces, una comunicación constante, abierta y honesta para poder estar atentos a la conducta de nuestros adolescentes. Aquí quiero hacer una aclaración, estamos hablando no solamente para los papás, o sea, si tú tienes un hermano que está en nuestra edad, si tienes primos, si tienes amigos, la idea es que puedas escuchar este audio y puedas relacionar algunas de estas conductas y puedas darte cuenta cuáles son las señales de alerta para intervenir o para poder ayudar o hacer algo por esta persona que en este caso sería como tu ser querido. Me hablan de un tip que es dormir excesivamente, mucho más por el cansancio usual, que puede indicar una depresión o un abuso de sustancias, o por el contrario, dificultad para dormir, insomnio y otros trastornos del sueño. ¿Qué piensas de esto?
Sí, efectivamente, pues eso que estás mencionando, eso pues como una alteración en la rutina del sueño, puede obedecer también a un trastorno del sueño, ¿cierto? Puede tener múltiples causas y obviamente múltiples formas de expresarse. Puede haber insomnio visto como la ausencia de sueño, visto como el despertar frecuente durante la noche, ¿cierto? O también visto como el despertar muy temprano en la madrugada. Entonces, digamos que el insomnio tiene varias manifestaciones, pero también hay personas que efectivamente pues no pueden dormir y que se les va la noche entera en despiertos y sin poder tener un sueño restaurador. Las causas pueden ser múltiples. Efectivamente, como lo mencionas, digamos el consumo de sustancias psicoactivas puede también llevar a esto, porque el consumo de sustancias precisamente puede activar toda la actividad cerebral, neurológica, y esto activa todo el funcionamiento cerebral y obviamente es más difícil pues poder conciliar un sueño y tener un sueño reparador. Sí es muy importante estar muy muy atentos como a la conducta del sueño, es decir, a la conducta del sueño me refiero desde que el joven empieza a dormir, digamos, a lo largo de toda la noche, que no hayan despertares, que no hayan pesadillas, que no hayan terrores nocturnos, es decir, que no hayan pues como múltiples cosas que pueden ocurrir durante el transcurso de la noche mientras se duerme. Entonces, es muy importante estar atento a esto porque, como lo estamos mencionando, pues una posible causa puede ser el consumo de drogas, pero también pueden haber muchas otras causas, incluso como tú lo mencionaste, la depresión. La depresión también puede tener un síntoma claramente denotante como que expresa realmente que algo está pasando y es dormir mucho, ¿cierto? Ya no hablar de las dificultades del sueño, sino de querer permanecer dormido.
Hablan de otras acá que es pérdida de la autoestima o abandono del interés por los pasatiempos favoritos.
Pueden ser síntomas de una depresión, pueden ser síntomas de, por ejemplo, de falta de vínculo en la familia, no solamente por la depresión, pero cuando un muchacho siente, por ejemplo, que no está alentado en su familia, que no es tenido en cuenta, que no es importante, puede expresar también como todo esto que está sintiendo a través de eso que estás mencionando.
Okay. Y por último, hablan de, pues claramente estamos hablando de una edad en la que se encuentran académicamente activos, hablan del bajo o inesperado cambio en el rendimiento académico y la pérdida del apetito o un trastorno alimenticio.
Sí, definitivamente, Meli, pues las alteraciones en el rendimiento académico pueden ser como un indicador de muchas cosas, ¿cierto? Tanto de la depresión como de una falta de concentración, de problemas familiares. Yo hago mucho hincapié nuevamente en sentir, por ejemplo, el chico que no tiene un vínculo cercano y estrecho, por ejemplo, con alguna figura representativa en la familia, que lo escuche, que lo acompañe, porque indiscutiblemente hasta los chicos más grandes necesitan acompañamiento en las labores académicas. A veces pecamos por pensar que como ya están grandes o ya tienen cierta edad, entonces pues no necesitan como que un adulto esté ahí pendiente. Y resulta que sí, sí necesitan que estemos preguntando, que les estemos dando vueltas, que estemos mostrándoles sensibilidad con todas esas necesidades y que de igual manera estemos disponibles, no solamente físicamente a nivel de presencia, sino también a nivel emocional y mentalmente. Muchas veces los adultos no estamos disponibles mentalmente hablando, podemos hacer presencia física en casa, pero estar dispersos en nuestras ocupaciones, en nuestros problemas. Y esto obviamente evita que los muchachos, pues, y los jóvenes se puedan conectar con nosotros. Y entonces obviamente si no hay conexión, pues no nos van a tener en cuenta ni para preguntarnos, ni para pedirnos apoyo, ni para pedirnos ayuda ni acompañamiento en las labores académicas. Los problemas de alimentación, digamos que son también un síntoma, cierto, de que algo está pasando. Cuando hablamos de síntoma, me refiero como a otra manifestación, cierto, puesta también en el cuerpo, que indica que algo no está bien, o conmigo misma, cierto, o con mi familia, o con mi entorno familiar, y la manera que tengo de expresarlo es precisamente a través de las alteraciones en la conducta alimentaria. Entonces, es muy importante todo esto que mencionas, porque nosotros como padres de familia o como cuidadores conocemos a nuestros hijos mejor que nadie. Entonces sí podemos estar muy atentos como a los cambios en estas rutinas, tanto de alimentación como del sueño, como del comportamiento, que pueden indicarnos que algo está pasando con ellos.
Perfecto, Nati. Obviamente ya estamos empezando a cerrar nuestro tema del día de hoy. Antes de cerrar con tus datos y tus tips para que podamos revisar este tema de la salud mental en los jóvenes, quisiera dejarle a los oyentes unos datos curiosos y claramente si tú tienes algún comentario al respecto, bienvenido sea. Hablamos de los siguientes datos. El suicidio es la tercera causa de muerte entre los adolescentes de una edad entre los 15 y los 19 años. Cerca del 90% de los adolescentes en el mundo viven en países de ingresos bajos y más del 90% de los suicidios de los adolescentes tienen lugar en los que viven en estos países. Los factores de riesgo para el suicidio son muy variados e incluyen el uso nocivo del alcohol, los abusos durante la niñez, la estigmación de la búsqueda de ayuda y los obstáculos para recibir atención inmediata a este tipo de situaciones y problemas de salud mental. En todo el mundo, la prevalencia de los episodios de una ingesta masiva de bebidas entre los adolescentes de 15 y 19 años está entre el 13.6% y el 15%, cifras de la Organización Mundial de la Salud. Y la comisión de actos violentos es una conducta de riesgo que puede aumentar las posibilidades de que la persona tenga un bajo rendimiento educativo, sufra lesiones o autolesiones y participe en delitos o muera. En este caso, estamos hablando de comisión de actos violentos por parte de su familia o de sus adultos responsables.
Claro que sí, muy, muy interesantes los datos curiosos, Meli, muchas gracias. Yo quisiera cerrar y en relación precisamente a esos datos curiosos que estás mencionando, tan importantes, tan relevantes y sobre todo tan alarmantes, es que todas son expresiones, digamos, obviamente de que hay un problema latente, de que algo está pasando, pero la invitación también es a los adultos que nos escuchan, que son padres de familia, que son cuidadores, a pensarse un poco y o sea, como sí, a repensarse, realmente es la palabra, acerca del vínculo y el lazo afectivo y emocional que están construyendo con los adolescentes que tienen a cargo, porque si nos mostramos como adultos sensibles, disponibles, presenciables, no solamente físicamente, sino a nivel emocional, con esas necesidades afectivas y emocionales de los adolescentes, ellos van a poder confiar en nosotros, ellos van a poder sentir que tienen con quién hablar, que tienen con quién expresar sus deseos, sus temores, sus necesidades. Entonces, obviamente, esto reduce toda esa sintomatología que hemos mencionado en el podcast de hoy y es importante tener en cuenta, o sea, a mayor conexión, a mayor confianza, a mayor vínculo y a mejor y a más sano vínculo, es decir, a un vínculo más sano, más genuino entre los cuidadores y los adolescentes. Va a haber una mayor reducción de esta sintomatología que hemos mencionado, y que obviamente muestra pues que hay un problema en los adolescentes que la padecen. Entonces, quisiera pues dejar esto como en esta nota de cierre, porque esa es la invitación a repensar el vínculo y la manera que estamos estableciendo para relacionarnos con nuestros jóvenes.
No, Nati, nuevamente muchísimas gracias a ti por seguir siendo nuestra invitada especial del mes de agosto, por seguir participando y obviamente por esta nueva metodología que vamos a seguir utilizando con el tema de los en vivos en Instagram, que estaremos avisando por la red social de Natalia y por la red social de Ego Yo y Mi Otro Yo. Para todos, muchísimas gracias por llegar hasta acá, muchísimas gracias por escucharnos. Este es un podcast un poco más largo de lo que normalmente hemos venido realizando, pero creemos que es importante con respecto a todo este tema que hemos venido hablando. Así que muchísimas gracias, Nati.
Gracias, Meli, gracias. Siempre es un gusto pues poder participar en estas conversaciones contigo y que sean muchas más por venir.
Bueno, muchas gracias y muchísimas gracias a todos nuevamente. Que todo lo bonito los acompañe y los encuentre. Un abrazo.